Un tema.
Un acontecimiento.
Un personaje.
El radiograma, la entrevista.
En nuestros estudios se encuentra el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, a quien le agradecemos estar con nosotros frente a ustedes para conversar de minería y de la principal empresa estatal de nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación.
Gracias por estar con nosotros. Eso, nos acompaña Néstor Aburto también.
¿Cómo está, Máximo?
Buenos días.
Está un poco tomado de la...
Sí, vengo aquí un poquito afectado.
Para que nuestros auditores sepan.
Lo pilló el desierto.
Vamos a ver cómo nos animamos en la conversación.
¿El clima del desierto lo anduvo pillando un poquito?
Puede ser, sí. Ayer inauguramos en Chuquicamata una flota de buses eléctricos para el transporte de los trabajadores. Y ahí, bueno, estuvimos en el viento, estuvimos en el sol, y después tuve la oportunidad de visitar la mina Chuqui Subterráneo. He ido varias veces, pero esta fue una visita adicional para poder ver el estado de avance de ese proyecto, que es un proyecto muy importante, porque ustedes se acordarán que Chuquicamata es una mina de rajo abierto, pero ya hoy día es una mina subterránea.
Entonces, claro. A propósito de eso, Máximo, en la pasada junta de directorio, de accionistas más bien, usted mencionó que el desafío de enfrentar varios megaproyectos simultáneamente, esto impacta en desarrollarlo y que sea una coordinación efectiva, ¿no? Que se pueda realizar de una buena manera. Si nos puede explicar qué es lo que quiere decir con eso y cómo va a enfrentar Codelco el gran nuevo desafío que ha impuesto el Ejecutivo en la estrategia del litio.
Bueno, son dos grandes temas. Sí. El primero, el tema de los proyectos estructurales. Codelco es una empresa que es la mayor productora de cobre del mundo. Es una empresa que tiene 51 años de vida. Hemos vivido 51 años de yacimientos históricos que son centenarios, muchos de ellos. Digamos, Teniente, Chuquicamata, tienen más de 100 años de explotación. Entonces, este recurso que no es renovable, obviamente cuando uno lo pasa, digamos, a mineral, se va agotando. Y Codelco tiene la obligación de ir reponiendo su yacimiento a través de nuevos proyectos. Esto es lo que llamamos proyectos estructurales. Proyectos estructurales son los proyectos que nos van a permitir extender la vida de Codelco por 50 años más, a lo menos. Tenemos entonces que Chuquicamata es un yacimiento ahora subterráneo. Tenemos ahora Teniente, que tiene un nuevo nivel, que es 200 metros más bajo del nivel que hoy día ya está en explotación. Piensen ustedes que Teniente tiene 4.500 kilómetros de túneles. Construimos 25 kilómetros de túneles en Teniente al año. Tenemos entonces también Salvador, que fue históricamente una mina subterránea, hoy día va a ser una mina de rajo abierto, a partir del próximo año que inicia su operación. Y lo mismo pasa con Andina, que es una división que está trayendo material de traspaso desde un rajo abierto al interior, digamos, de la mina donde está ubicada la concentradora. Entonces, aquí tenemos un gran desafío, que es cómo construimos el Codelco de los próximos 50 años. Eso es lo que estamos haciendo. Yo sé que hay mucha crítica respecto de que aquí los proyectos estructurales están atrasados, que los proyectos estructurales han estado fuera de plazo, pero esto no es una cosa que le pasa solamente a Codelco o a Chile. Aquí hay muchos proyectos mineros que están muy atrasados. Digamos, ustedes mismos han leído en la prensa hace un par de semanas atrás que un proyecto de 5.200 millones original de otra empresa privada, hoy día ya se anuncia que está en 8.500 millones de dólares. Hay proyectos de desaladora de otras empresas privadas que también están atrasados. Hay proyectos no solamente en la minería, sino que también en la celulosa. Proyectos que varias veces se ha dicho que van a entrar en operación y no han podido entrar en operación. ¿Por qué? Porque no hay, yo creo que nada hoy día en el mundo de los grandes proyectos más complejo y más difícil que la gestión de esos proyectos. La escasez de ingenierías, la escasez de mano de obra. Los temas que hay con las empresas constructoras en el mundo. Piensen ustedes que en el mundo, hace 15 años que las empresas constructoras es el único sector de actividad económica que tiene su productividad estancada. No hay aumento de productividad en las empresas constructoras. Tenemos inflación, tenemos problemas de cadena de abastecimiento. Entonces, yo veo, por ejemplo, que el aeropuerto de Dubái es un aeropuerto que está planteado, digamos, para el año 2025 y ahora está diciendo que para 2030.
Pero no hubo un problema de planificación, porque si se concentran muchos proyectos estructurales al mismo tiempo, hay un problema
de planificación. No cabe ninguna duda de eso.
O sea, aquí,
yo no tengo ninguna duda
de que se planifica mal, ¿no es cierto?
De que estamos muy exigidos.
No, pero de que se planificó algo mal, porque siempre uno calcula tiempo excesivo, siempre hay algo, porque la ingeniería es así, el mundo de los negocios también es así.
Sí.
Algo ocurrió, porque
bueno,
si no...
ocurrió que efectivamente, creo que nosotros nos demoramos mucho como empresa en tomar decisiones. Alguna gente dice que nos tomamos mucho en decisiones porque somos una empresa del Estado. Yo no creo eso. La razón por la cual nuestras decisiones son muy lentas, en mi opinión, es principalmente porque Codelco es una empresa demasiado grande para el pequeño país que somos. Entonces, cada decisión que nosotros tomamos es una decisión que tiene un tremendo impacto sobre el país. Y por lo tanto, eso nos obliga a ser muy cuidadosos en las tomas de decisiones, mirar de todos los ángulos, todos los frentes, todas las implicancias, y eso demora el proceso. Ahora, yo estoy de acuerdo, Tomás, en que evidentemente ponerse el desafío de 4 megaproyectos simultáneos es una mala idea, porque al final esto nos obliga a que todos los problemas que estoy señalando, este aeropuerto de Dubái, que digo que está por un presupuesto de 85.000 millones de dólares y ya va en 82.000 millones de dólares.
Claro, lo que pasa es que ellos tienen harta plata y nosotros no tanto.
No,
es
verdad.
Compararse con Dubái es...
Bueno, no tengo ninguna duda de eso. Y en California, el tren de alta velocidad ya es un tren que iba a ser por 33.000 millones de dólares y va en 98.000 millones de dólares. Y, ¿no es cierto? Claro, también tiene más plata.
Pero si uno le dice esto a los auditores, es una muy mala noticia. No. Es decir...
Yo quiero que hablemos de Codelco. Mire, nosotros tenemos un presupuesto de inversión anual de 3.500 millones de dólares. En los últimos 10 años, Codelco ha gastado en inversiones 32.000 millones de dólares. No hay ninguna empresa en Chile que se acerque ni de lejos a ese nivel de presupuesto de inversión. Entonces, si usted me está diciendo que tenemos problemas, sí, mire, es como cuando mi mamá decía, niños chicos, problemas chicos, niños grandes, problemas grandes. Las empresas chicas tienen problemas chicos y las empresas grandes tienen problemas grandes. Entonces, evidentemente, la escala que tiene Codelco es una escala tan espectacular. Esta es la mayor empresa del cobre del mundo. Esta es una empresa respetada, una empresa que tiene prestigio, una empresa que tiene buena reputación. Entonces, yo estoy de acuerdo en hacer una autocrítica, no tengo ningún problema en decir algo hemos hecho mal. Yo personalmente asumí el cargo de presidente del directorio hace un año y yo lo primero que hice fue impulsar en informar la empresa que yo había recibido. Creo que eso tiene mucho mérito también. Hoy día estamos discutiendo sobre Codelco, no porque haya habido una investigación periodística o una investigación de un organismo fiscalizador hablando de esto, sino que porque nosotros mismos como empresa hemos sincerado esto, hemos transparentado esto y hemos dicho, estos son los grandes desafíos que tiene Codelco, pero Codelco no está ni bajo amenaza, ni Codelco está en crisis.
Pero también porque mostraron los excedentes, ¿no? Que hay una disminución muy importante, que es quizás lo que le podemos explicar que llega de manera más directa a nuestros auditores. ¿Qué decisión se va a tomar respecto de estos proyectos pensando en lo mismo que usted dice, la importancia que tiene Codelco, la empresa más grande, en fin, y la representación que tiene para nosotros en el mundo, porque también es una empresa estatal?
Sí, pero mire, yo le voy a decir lo siguiente, María José.
Mi nombre es Catherine.
Codelco.
Mi nombre es Catherine Cubillos. No sé en qué está pensando.
Perdón,
mándele un saludo, por último.
A Catherine.
No, pues a la otra. No, mi nombre es Catherine Cubillos.
Perdón, Catherine.
Sí.
Le quiero decir lo siguiente. Codelco es una empresa que tiene una utilidad diaria de 16 millones de dólares. Codelco es una empresa que el año 2022, con esta caída de excedente que usted acaba de mencionar, así todo, Codelco contribuyó al fisco con sus excedentes por el mismo monto que contribuyeron las 7 mayores grandes empresas mineras de cobre de Chile. O sea, el excedente nuestro equivale a lo que las 7 mayores empresas mineras de cobre de Chile pagaron en impuestos. Entonces, yo también quiero... Yo no quiero eludir las deficiencias, las insuficiencias o los problemas que nosotros tenemos, pero también quiero poner esto en perspectiva. Esta es una empresa extraordinariamente importante para el país, que ha hecho una tremenda contribución, 168 mil millones de dólares en 50 años. Entonces, esto es una cosa que también nos obliga, cuando hablemos de Codelco, a poner todos estos antecedentes en la mesa.
el año 2014 se planificó, había un plan nacional de negocios direccional, y se decía que se iban a producir este año 1.700.000 toneladas, el año 2022. Y fue, entiendo, el año pasado 1.400.000 por ahí.
Sí, 1.400.000.
¿Algo pasó?
Sí.
¿Hay responsables? Yo hago esta pregunta porque normalmente los responsables se tienen que ir. Algo pasará, me imagino. ¿Pasan cosas en Codelco?
Sí, pasan cosas. Sí.
¿Y se van con indemnizaciones enormes? ¿Cómo se va la gente?
A ver, pero un momento. Son dos temas distintos.
No, bueno,
uno,
la responsabilidad de eso.
Aquí hay rendición de cuentas.
¿Sí?
Aquí hay rendición de cuentas. Nosotros sabemos que aquí han habido dos motivos por los cuales la producción cayó. Uno, porque hemos tenido problemas de continuidad operacional. O sea, se corta una correa, se cae un motor, se cae un domo, se cae una pared, digamos, en la mina del ministro Ale. Problemas de la operación, que fue un año extraordinariamente acontecido. Fue un año para nosotros con muchas dificultades.
El año pasado.
El año 2022. Muchas dificultades en materia de continuidad operacional. Pero no solo para Codelco. Quiero decirles que nuestra producción cayó 10%, pero la producción de cobre de Chile cayó 6%. Por lo tanto, nosotros que representamos un tercio de la producción, y la privada, como dicen los viejos, la empresa privada representa dos tercios de la producción, la empresa privada también cayó su producción el año 2022. Y lo segundo que pasó es que efectivamente estos proyectos estructurales que necesitamos que entren en operación para que efectivamente podamos reponer los yacimientos antiguos han estado entrando atrasados. El ramp up, o sea, el crecimiento o el aumento de producción de estos proyectos, está retrasado. Y claro, ¿y por qué fui ayer a Chuquimata? Porque fuimos justamente, estamos preocupados de ver con Andrés Ugarré, digamos, con los ejecutivos, con los directivos, con los supervisores. Estuve con una extraordinaria jefa de turno, ¿ya? Pamela Bolaño, nacida en Socoroma. Oiga, una mujer de 32 años que está ahí y lo único que está diciendo es, mire, queremos salir adelante. Y sabemos que...
¿Y hay buenas noticias para Chuquicamata respecto a eso?
Lo que pasa es que nosotros estamos en Chuquicamata.
Que no podéis ser operado lo que quedó ahí.
No, el rajo llegó a tal profundidad, más de 2 kilómetros de profundidad, que llega un minuto en el cual, para seguir ahondando ese hoyo, uno tiene que sacar tanto lastre, tanto material que no es mineralizado, que más vale entrar a ese mismo yacimiento, ya no por arriba, sino que por abajo, por subterráneo. Y el cerro se resiste. Si esta es una obra de ingeniería mayúscula, construir 25 kilómetros de túnel en Chuquicamata subterráneo es una labor con perforadoras, con personal que está ahí, digamos, en la frente, ¿ah? Con un tremendo esfuerzo y enfrentando lo que yo llamo la frontera del conocimiento en minería subterránea. Chile está en la frontera del conocimiento en minería subterránea porque no hay en el mundo este tipo de experiencia. Nosotros no podemos ir a aprender a otro lugar donde hacer esto. Entonces tenemos dos opciones: o no lo hacemos porque tiene mucho riesgo y es muy difícil, o lo vamos haciendo y vamos aprendiendo en la medida en que lo vamos haciendo. Y eso es lo que está haciendo un montón de gente. Les mencioné el caso, digamos, de Pamela Bolaño, porque justamente como jefa de turno, una mujer que está ahí en un turno de 12 horas metida, digamos, varios metros, digamos, bajo tierra, en esas condiciones. Entonces, yo creo que efectivamente le podemos disparar a Codelco. Sí. Hemos hecho cosas mal. Hemos cometido errores. Pero, ojo, esta es la empresa de cobre más grande del mundo, en un mundo que necesita cada día más cobre.
¿Va a seguir siendo la más grande?
Yo creo que sí. Nosotros tenemos el compromiso de que sigamos siendo líderes en esta actividad. ¿Y sabe por qué, Tomás? Porque tenemos el 25% como país de las reservas de cobre del mundo. Y porque tenemos la mejor cartera de proyectos de la minería mundial. Si las empresas mineras no es tan fácil que tengan proyectos, nosotros estamos llenos de proyectos. Y en tercer lugar, porque la empresa preferida por los jóvenes chilenos graduados de las universidades para trabajar en Chile es Codelco. La segunda empresa preferida por los jóvenes graduados es Google. O sea, los jóvenes de Chile quieren trabajar en Codelco.
Se paga muy bien, ¿eh?
Pero no solamente eso, porque en la privada también se paga bien y muchas veces mejor. Pero, ¿sabes lo que me dicen los jóvenes? Aquí yo trabajo y estoy haciendo una contribución para Chile. Y Codelco tiene identidad, Codelco tiene un valor para los jóvenes que es muy significativo. Ellos se sienten haciendo algo bueno para Chile.
Sí, pensando que las dificultades que usted mismo ha escrito, los errores que asume, en fin, tomando en cuenta que Codelco tiene los 51 años de historia, la infraestructura, la experiencia, el know-how, como se dice en términos económicos, y tiene estos problemas. ¿Cómo va a enfrentar el litio, el que no tiene experiencia, ni infraestructura, ni conocimiento?
Bueno, porque la empresa es un complejo muy, muy mayor al que el puro aspecto del mineral. Uh-huh.
Pero que se contradice, perdón que sea tan directo, pero se contradice que usted está diciendo que tiene Codelco demasiados proyectos y que probablemente ahí hay que hacer un mea culpa, y ahora le ponemos el litio, que si uno empieza a mirar, de hecho, ustedes tienen acá un cronograma desde el año 2016 en adelante de lo que ha ido haciendo Codelco. Aparentemente, bajo la era de Juan Benavides, poco se avanzó respecto al tema del litio en Codelco. Pero, dicho eso, ¿cómo se puede entonces compatibilizar todas estas tareas? Porque yo acá miro uno puede entrar en detalle qué pasa con Salvador, qué pasa con Andina, qué pasa con ministro Alex, que usted mismo estaba diciendo, que hay problemas, digamos, hubo un incendio en una, qué sé yo. ¿Cómo se puede hacer para además meterse en la industria del litio?
Bueno, se puede hacer con la organización que tenemos.
No lo han podido hacer acá, que ese podría ser un mea culpa, no de usted, porque usted llegó hace un año, pero si uno mira en los últimos 5 años, podría haber ahí un problema de Codelco.
Bueno, pero la verdad es que como empresa, nosotros tenemos una organización muy robusta, nosotros tenemos equipos jurídicos, tenemos equipos financieros, tenemos equipos de desarrollo de negocio, tenemos equipos, digamos, de planificación minera, porque el litio como proyecto va a ser un joint venture. Esto va a ser un joint venture como el que tenemos en el Abra, como el que tenemos, digamos, también en los Bronces. Nosotros somos socios en otros proyectos mineros. Aquí vamos a ser socios con las características que ha señalado el presidente de la República, que dijo instruido a Codelco, a Corfo, para que mandate a Codelco.
Perdón,
para
con que 51%.
Y ha dicho con dos consideraciones: que tenga un 51% de la propiedad y que los contratos vigentes con las empresas que están hoy día en el salar se respeten íntegramente. Entonces, nosotros nos vamos a sentar en la mesa con estas empresas, vamos a ver el maravilloso negocio que aquí hay, la tremenda oportunidad que tenemos como país, como Chile.
¿Antes del anuncio del presidente usted se reunió con Sokimich?
Sí.
¿Antes del anuncio del presidente?
Sí, porque ellos me visitaron.
Ya, pero usted aceptó la... ¿Y qué conversaron?
Ellos, mire, a mí Tomás, me visitan muchas empresas, sí, sí, de todo el mundo, y mi oficina está abierta. ¿Y
qué se conversó en esa oportunidad ante el anuncio?
Ellos fueron a verme a mi oficina, yo estaba con 2 o 3 de los principales ejecutivos, para decirme que ellos consideraban que el litio era muy importante de darle un impulso, que era muy importante aumentar la producción, que era muy importante que el Estado tomara cartas en este asunto y definir una política que permitiera impulsar y desarrollar eso. Como me lo fueron a decir franceses, americanos, canadienses, chinos y japoneses.
¿Y quién es de Sokimich?
El presidente y el gerente general.
¿Ha hablado con Julio Ponce?
No.
¿Va a hablar con él?
No.
¿Pero cómo, si es el dueño?
No.
¿No es el dueño?
No, el dueño de esa empresa está representado en un directorio. El directorio es la gobernanza de la compañía, los accionistas están ahí representados, y él no está en el directorio.
¿Pero quién es el accionista mayor?
Es una empresa que tiene muchos accionistas.
Sí, pero...
mire, la verdad es que usted me está metiendo en un problema que para mí es bien importante de definirlo. Esta va a ser una asociación entre Codelco, que es una empresa que tiene un directorio, con otra empresa que también tiene un directorio.
Le hago una pregunta, si nombran presidente del directorio a Julio Ponce, ¿se junta con él?
Mire, yo ya le he dicho que no tengo en esta materia ninguna respuesta distinta a la que le di. Esta no es una negociación con una persona natural, esta es una negociación con una persona jurídica. La persona jurídica son 2 empresas que ahí hay, una de las cuales es la que usted menciona, la otra es Albemarle, y yo me juntaré, digamos, con esas empresas.
Con los que ellos designen.
Institucionalmente.
Con los que ellos designen.
Institucionalmente.
Por eso. Así o sea, es. ¿Podría juntarse con Julio Ponce?
Dificulto porque a esta altura hay un presidente de directorio, hay un gerente general, son las personas que representan verdaderamente.
Pero como usted mismo que...
Se está poniendo en un caso que es periodísticamente súper atractivo, súper interesante, y pero que...
No tiene tintes morales.
No, pero
perdón, los negocios también tienen tintes morales y éticos.
Y, ¿no? Y lo entiendo absolutamente.
O sea, la pregunta va para allá.
No, yo entiendo
perfectamente. O sea, a ver, quiero decirlo claro. Financió toda la política chilena en forma oscura y negra y casi en forma delictual, lo digo yo. Entonces, por eso hago la pregunta.
Sí, y yo ya le di mi respuesta.
Sí, porque si no, no es solo interés periodístico ni de morbo.
No dije eso.
Ya. Máximo, el 2016 uno puede revisar justamente dentro de las memorias, se repartió incluso un librito que decía Política del Litio y la Gobernanza de los Salares, así se llamaba, se le entregó a todos en una actividad en el Palacio de la Moneda, participó Michelle Bachelet, y en esa oportunidad se dijeron muchas cosas, y una de ellas era que, estamos hablando en 2016, que prontamente Codelco iba a seguir adelante, que se le había mandatado, que iba a seguir adelante con la política del litio, básicamente con Maricunga, que era básicamente lo que le había pasado a Codelco, más el trabajo con el resto. ¿En qué condición o qué le podemos decir a los auditores? Porque uno empieza a mirar y efectivamente hay proyectos que han entrado de impacto ambiental, está durante el 2020, se tramitó la declaración de impacto ambiental y se logró la aprobación de la campaña de exploración de resolución ambiental, etcétera, etcétera. ¿Por qué se ha demorado del 2016 al año 2023 tanto? ¿Fue simplemente esto, los estudios ambientales, la dificultad, etcétera, etcétera?
No, mire, es por el cual...
¿O no hubo, bajo la era de la administración de Benavides, no hubo interés porque querían que los privados, no Codelco, sino que otras empresas privadas explotaran
el litio? Bajo el gobierno anterior, digamos.
El gobierno anterior.
Claro, y mire, yo no voy a hablar por el gobierno anterior ni por el presidente anterior.
No, pero los
timings. Lo que sí le puedo decir es que no tengo ninguna duda que nosotros, y yo en particular, tenemos especial interés en desarrollar el litio. Creemos que el litio es una tremenda oportunidad de negocio para Chile y para Codelco. Pero respondiendo a su pregunta, yo tengo acá la información que da CRU, que es la unidad de investigación del cobre, CRU, lo destaca Bloomberg, donde dice que los proyectos de cobre en el mundo, los proyectos subterráneos demoran 10 años, y los proyectos abiertos, de rajo abierto, demoran 12 años en desarrollarse. Entonces, también pongamos este elemento en la conversación. Si la minería tiene dos características fundamentales. Primero, son negocios de largo plazo. Y segundo, son negocios de alto riesgo. Entonces, cuando usted me dice que se han demorado 6 años en
Maricunga... 8 años.
No, está bien, desde 2016. Entonces, pero que no han hecho nada. ¿Cómo que no hemos hecho nada?
No, tenemos por eso le pregunto.
Tenemos, digamos... los estudios ambientales, oiga, los estudios ambientales de la DIA, la Declaración de Impacto Ambiental, y los estudios sectoriales. Tenemos, digamos, un CEOL, la única empresa en Chile que tiene un CEOL, que es un contrato especial de operación de litio, otorgado por el Ministerio de Minería, tramitado y vigente. Tenemos una campaña de exploración en Maricunga. Yo he visitado Maricunga, tenemos ahí 3 perforadoras, tenemos más de 100 personas, tenemos un campamento, digamos, donde esas personas están viviendo. Bueno, y entonces nos dicen, pucha, que se demoran. Bueno, pero sí, es que así es la minería. Y yo le digo lo siguiente, ¿y los otros privados que están ahí han sacado alguna tonelada de litio? Entonces, ¿por qué nos castigan a nosotros?
¿No hay ningún privado sacando litio de Maricunga?
No. Nadie. Y hay varias empresas que están ahí, que tienen, digamos, muchos años ahí. Entonces, el punto que quiero hacer es, ¿por qué buscamos el argumento para criticar a Codelco cuando en realidad lo que hay aquí es lo típicamente que sucede en la minería con los proyectos, ahora, que tienen lenta maduración?
Lo que pasa es que uno mira cosas, ¿eh? Chuquicamata, por ejemplo, tenía abierto, rajo abierto, debía estar cerrado el 2020.
Sí.
Y entiendo que la vía del rajo abierto va a llegar al 2030.
No sé si tanto, pero lo que sí sé es que si el ramp up, o sea, el aumento de la producción de la subterránea, no va de acuerdo a lo planeado, obviamente que no lo está, estamos supliendo claro, con el rajo abierto.
Que no está yendo de acuerdo a lo planeado, pues sí.
No, no, eso, Tomás, en esto, mire, pero, yo no, pero, no quiero que haya ninguna duda.
Lo que pasa
duda,
es que son plazos la largos, transparencia, ¿no? 10 años son largos plazos.
Bueno, pero la transparencia para nosotros es una tremenda contribución que creemos que hemos hecho a este país. Y me alegra que ustedes tengan este interés en base a la información que nosotros hemos abierto. Porque creo que habla bien de Codelco. Habla bien de que nosotros no solamente somos una empresa que tenemos una gobernanza muy potente, sino que además somos muy transparentes, porque esta es una empresa de todos y todos los chilenos.
Pero hay un dato, disculpa Tomás, hay un dato que publica esta mañana el Diario Financiero, respecto de un ranking de atracción de la inversión minera. Mm. Chile cae 29 puestos desde el año 2018 y está, para dejarlo ya acá en nuestra región, debajo de Perú y debajo de Argentina. ¿Cómo mejoramos esa?
Ya, mire, yo no he visto ese ranking, pero yo lo que sí sé, y lo puedo compartir con usted y con los auditores de
Radio Bio, porque 29 puestos es mucho.
Es de que nosotros como país llevamos 20 años con nuestra producción de cobre estancada. Yo trabajé en Codelco en el año 1990 y Chile producía 1,5 millones de toneladas. 15 años después subimos a 5,5 millones de toneladas. Y desde el 2004 al 2023, o sea, 20 años, Chile sigue produciendo las mismas 5,5 millones de toneladas. Y eso es una cosa que obviamente que a mí me preocupa, porque el mundo necesita más cobre. Si todo el mundo dice que para la descarbonización, para la electromovilidad, claro, el mundo va a necesitar 6 millones de toneladas más de cobre, 8 millones más de toneladas de cobre de aquí al 2030. Hoy día consumimos 22 millones de toneladas. ¿Y de dónde va a salir ese cobre? Bueno, obviamente que todos esperamos, en primer lugar, que salga de quien tiene mayores reservas de cobre, que somos nosotros como país. Entonces, si usted me pregunta, ¿yo estoy tranquilo con esto que Chile no aumente la producción? Obviamente que no estoy tranquilo.
No, y Perú que
bueno, pero
va
se ha caído el interés, ahí está el asunto, en parte.
Bueno, quiero decir lo siguiente, yo creo que lo que ayer se resolvió en el Senado, en la sala del royalty, ayuda a que Chile salga de una situación de incertidumbre, porque esta discusión del royalty nos ha tomado 3 años. 3 años. Hemos estado durante 3 años discutiendo, los distintos actores, gobierno, empresarios, políticos, la sociedad, cómo construir un royalty. Y ahí finalmente se consiguió un acuerdo en la estructura del royalty. Después se enredó ese acuerdo con el guarismo, pero ya se despejó el guarismo, 46.5%. Entonces ahora tiene que volver a la Cámara de Diputados. Y yo creo que eso le va a hacer muy bien a la minería chilena, porque le va a devolver certidumbre. Y yo espero que con eso también vuelvan proyectos.
Ser competitivo. Porque de hecho Perú nos pasó.
Sí, Perú tiene problemas que yo no quisiera tenerlos, pero
pese a eso,
pero en los rankings internacionales, claro,
pese a todo eso,
y eso es lo que llama la atención.
No puedo estar más de acuerdo en que nosotros tenemos que darle un nuevo impulso a la minería de cobre en Chile. El mundo necesita más cobre porque es el conductor eléctrico por excelencia, y el mundo necesita más litio porque es el almacenador de electricidad por excelencia. Entonces, todo lo que hagamos para impulsar eso, bienvenido.
Vuelvo al tema del litio. Albemarle, el contrato vence el 2043. ¿Qué interés puede tener en que lleguen y le digan abandone derechos que tiene cuando ellos dicen 2043, el señor Boric, el señor Pacheco, nosotros mismos, quizás dónde vamos a estar, a lo mejor muertos, el 2043, entonces, yo por lo menos, no Catherine, obviamente.
Catherine va a estar vivida.
Néstor tampoco, pero, a ver, entonces, ¿qué interés? 2043, yo entiendo que ellos incluso dijeron públicamente, nos vemos 2043.
Mire, la verdad es
a menos
que
el Estado esté dispuesto a darle muchas cosas.
No, la verdad es que esto es lo importante de esta conversación. Lo que estamos tratando de construir es una estrategia para aumentar la producción de litio en Chile. Entonces, nosotros nos sentamos con esas dos empresas y les decimos, mire, tenemos esta posibilidad, tenemos esta oportunidad, y obviamente eso significa renegociar el contrato. Pero que bueno, una cosa
a
voluntaria.
A cambio de que aumenten la producción.
La producción.
Y gane, ya.
Lógico. Oiga, y esto puede ser, y le quiero decir, tenemos para esa conversación, Tomás, muchos elementos muy atractivos para que verdaderamente haya un espacio para convenir que mejor hacer un nuevo contrato con estas otras nuevas características.
En el caso de Soquimich, que vence el contrato al 2030, que es ahora.
Mañana.
Mañana.
Prácticamente, para la minería, digamos.
Sí, yo hay una cosa que no, de verdad no lo entiendo, no soy experto en minería, ¿por qué no esperar y licitar? ¿Por qué seguir con Sokimich y con los chinos, que son parte importante y ya sabemos cómo actúan los chinos? Presionan políticamente.
¿Por qué?
Por que no se entiende. Mire, ¿por qué no hay competencia acá? Ellos están terminando, tienen... A ver, pasan 3 años y ya Sokimich no va a valer nada. 3 años más, 4 años más, esto... Hasta llegar al día, al último día que no vale nada.
Bueno, la razón para hacerlo hoy y no esperar el 2030 es muy simple. Hace un año y medio atrás, el precio del litio era $5,000 la tonelada. Ayer fue 35,000.
Bueno, pero usted puede esperar a que Sokimich
termine. Entonces, el momentum para el litio es hoy. Pero porque hoy es cuando se necesita litio.
Ya, pero
para
lo que le va a dar a Sokimich es más plazo, ¿no es cierto? Obviamente.
Es parte de la negociación.
Es parte de la negociación. Entonces, Sokimich, un contrato que terminaba, va a tener más plazo.
Mire, no me obligue a anticiparle los términos de la negociación. Porque...
No, pero eso es, porque este asunto no es tan difícil, así que...
Es un negocio.
No hay que ser muy genio.
Bueno, si quiere anticipe, no hay problema.
La verdad es que lo único que no se me ocurriría es venir a la radio Biobío, que he sido tan cordialmente invitado, a definir cuál va a ser la estrategia de negociación o cuál va a ser los términos de la negociación.
Pero eso está sobre la mesa, obviamente, ¿no?
Bueno, sobre la mesa, quiero decir que tenemos muchas ideas. Y todas son ideas muy importantes y buenas para Chile, para Codelco, para las otras empresas y para el mundo. Si esta también es una responsabilidad planetaria, si el mundo está, el mundo sabe que tenemos el 40% de reservas de litio y nos pregunta, ¿y ustedes cómo van a contribuir a que la transición energética sea exitosa? Y nosotros no le podemos decir, mire, nosotros estamos esperando hasta el 2030. No, pues señor, si la transición energética es urgente, porque hoy día el calentamiento global y el cambio climático tienen amenazada la sobrevivencia de la especie humana.
¿Por qué Argentina nos está ganando? Todos sabemos los problemas que tiene Argentina, no los vamos a descubrir aquí ahora. Tiene harto más problemas que nosotros hoy. Y sin embargo Argentina en el litio nos está ganando.
Eso no es verdad.
¿Cómo que no?
No es verdad.
¿Nos van a pasar en producción?
No, Tomás, está muy lejos. Mire, la producción es así. Nosotros estamos... Australia son 600.000 toneladas al año, bueno. Nosotros somos 200.000 toneladas al año y los argentinos bordean el 50.000 toneladas.
Pero en el ambiente
máximo,
el litio
máximo, es que nosotros fuimos primero, claro. Australia nos pasó, lo hicimos mal, porque nos pasó, teniendo todas las reservas que tenemos, y los argentinos están actuando bastante.
Sí, nosotros también. Y creo... con esta estrategia del litio y con esta definición que ha tomado el presidente de la República de instruirle a Corfo que mandate a Codelco a sentarse a la mesa, yo creo que nosotros hemos dado una potente señal de que vamos a entrar al juego con la mejor carta que tenemos. Este es un juego mundial y estamos jugándolo con la empresa más importante que tenemos en la Premier League del mundo empresarial internacional.
Máximo, para ir cerrando, siempre hay auditores que tienen relación con Codelco. Y siempre se ha fijado o se ha dicho de que cuesta entrar como proveedor de Codelco. Por varias razones, pero una de ellas es que siempre hay que estar muy bien con alguno de las unidades que están. No estoy en la fiscalía o en algún minuto se tendrá que investigar si hay corrupción o no, pero esto del compadrazgo, ¿usted está preocupado de eso?
Muy preocupado.
¿Lo han hablado a nivel de directorio?
Lo hemos hablado y tenemos definido que el único lugar...
¿Qué le podría decir a esa persona que lo
puede, el único lugar que puede ocupar Codelco en este tema es ser una empresa reconocida por los más altos estándares de probidad y ética del país.
¿Y está en esa condición hoy día?
Pero no solamente eso, mire, el año pasado, después de muchas conversaciones con el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, nosotros firmamos un convenio.
Me da la atención, después de la atención.
Y un convenio justamente para dar una señal potente, clarísima, de nuestro compromiso con mantener los más altos estándares de probidad y ética. Nosotros hoy día, el 90% de los contratos que firmamos, los firmamos después de una licitación. Eso muchas veces hace más lento los procesos, eso enerva muchas veces las relaciones con muchas empresas que quieren una respuesta rápida, pero lo hacemos por la exigencia de probidad y ética. El que usted me haga esta pregunta me permite decirle que sin lugar a duda, mire, nosotros podemos ser como directorio, un gran directorio, porque resolvimos los problemas de Chucky subterráneo, porque negociamos bien el litio, pero si nosotros no le damos garantía a este país de que los recursos de Codelco están siendo administrados con los más altos estándares de probidad y ética, todo lo anterior no vale nada. Entonces, evidentemente que para nosotros esta es una prioridad.
Una de las interpretaciones o explicaciones que se intentaban dar a lo que sucede con Codelco, el análisis que hemos hecho acá, etcétera, de parte de los expertos, tiene que ver con el funcionamiento de los gobiernos corporativos. ¿Usted cree que efectivamente eso puede poner en jaque la productividad o el desempeño de Codelco a nivel internacional? ¿Le haría alguna reforma?
No, yo creo que el gobierno corporativo es una gran fortaleza de Codelco hoy día, porque esto se cambió el año 2010. Y ustedes saben, digamos, que esto se cambió significativamente. O sea, el que era presidente del directorio en ese momento era el ministro de Minería o la ministra de Minería, y vicepresidente era el ministro de Hacienda o la ministra de Hacienda. Hoy día ya no hay ni un ministro en el directorio de Codelco. Hoy día los directores y directoras de Codelco son personas seleccionadas a través del servicio civil, la alta dirección pública, representantes de los trabajadores, representantes de los supervisores y obviamente el presidente de la República, también designa al presidente, en este caso a mí, y a dos personas más que fueron a Josefina Montenegro, una destacada abogada, ex superintendente de quiebra, y Alejandra Wood, una destacada, digamos, profesional del mundo de la minería, ex directora ejecutiva del Centro de Estudios del Cobre. Entonces, tenemos un directorio muy potente. Hoy día es el primer día como director de Ricardo Álvarez, por el sistema de alta dirección pública, una persona con una larga trayectoria.
Pero es una fortaleza, entonces.
Entonces, tenemos un directorio que es independiente del gobierno de turno. Mm. Y yo creo que eso le da una tremenda fortaleza a la gobernanza. De hecho, esta ley fue para adaptar todos los estatutos y la gobernanza de Codelco a los estándares que tienen los países de la OECD.
¿Cómo va la querella contra el ex director ejecutivo, el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro? A propósito de corrupción.
Sí, no tengo antecedentes específicos, Tomás, porque eso lo lleva el Consejo Federal del Estado.
Ya, pero es Codelco.
No es.
¿Tendrán
no es,
información?
No, es Codelco, es el Consejo Federal del Estado.
Está bien, pero tendrán información.
Eso,
ustedes son parte
eso,
de esto.
¿Sabes? Sí, pero yo también creo que usted entiende.
El Consejo de Defensa del Estado, en este caso, representa a Codelco.
Representa al Estado de Chile.
Bueno, a Codelco en este caso.
Bueno, el Estado son muchas instituciones distintas. Podría decir que representa,
sí, pero no representa
a la Contraloría. Podría decir,
claro,
que
pero en este caso no está representando a la Contraloría. No está representando a la Contraloría, es Codelco.
No, quiero decir con esto de que ese es un caso que lo está llevando el Consejo del Estado.
¿Y están sin información?
O sea, es que a mí me parecería muy impropio de que yo vaya a pedirle antecedentes de esto al presidente del Consejo del Estado. Porque aquí cada uno tiene que estar en su rol. Entonces, por prudencia, no lo hago, ni lo he hecho.
Naturalmente hay que hacer una pregunta política.
Lo que usted quiera. Oiga, pero ustedes me invitaron por 10 minutos y Catherine le puso tanto entusiasmo, sí, esta me retó.
Pero no, lo que pasa es que usted es político.
Pero fíjese que cuando estoy en los ambientes políticos, ¿sabes lo que me dicen? Que soy un gerente público, soy un ex ejecutivo multinacional, que soy un
pige, efectivamente usted ha pasado por empresas privadas y ha estado en el mundo, por cierto.
Pero además ha tenido funciones políticas.
Tengo mucho respeto por la política, vengo de una familia, mi bisabuelo es don Arturo de Sandy Palma, mi papá fue senador de la República,
quiso ser presidente.
Es una cosa que Tomás leyó entre líneas.
Fue jefe de campaña de Ricardo Lago.
Efectivamente.
A ver, por favor.
Una campaña, digamos, que duró 4 o 5 meses. Pero
es político. La pregunta es pertinente.
Tengo mucho respeto por la política. No estoy en el grupo de personas que desprecia la política.
Se derrumbó el gobierno en la última elección del domingo pasado. Y se ratificó en parte por la oposición, capturó ese 62%, 61,8% del plebiscito de salida ahora. ¿Cuál es la lectura suya de lo que le ha pasado al gobierno?
Yo le voy a dar una respuesta, Tomás, que a usted no le va a gustar.
Yo voy a decir que no es el gobierno.
Yo le voy a decir que yo soy presidente del directorio de Codelco, que es una empresa de todas y todos los chilenos. Y yo me he propuesto ejercer mi cargo con toda la prudencia propia de quien es presidente de un directorio de una empresa que es de todas y todos los chilenos, y no transformar Codelco en un problema político, ni participar en la política para que desde la política también a mí me disparen, porque yo creo que es muy importante que nosotros cuidemos Codelco como empresa y por lo tanto voy a actuar acá en esta entrevista como el presidente del directorio de la mayor empresa de Chile.
¿Usted cree que el resultado de la última elección, que tiene consecuencias políticas, va a tener consecuencias para Codelco?
No.
¿Ninguna?
Ninguna.
¿Estás seguro?
Estoy seguro.
¿Lo ha conversado?
Lo he conversado.
¿Con los republicanos también?
Yo converso con todos los miembros del Parlamento, porque se recordará usted que me tocó tramitar la ley de ventana para que pudiéramos cerrar ventana ahora este mes, digamos, se van a apagar los hornos y las calderas de la fundición de ventana. Y tengo relaciones de respeto, cordiales y fluidas con todos los parlamentarios. A mí me citan a las comisiones de minería por diversos temas, porque el Parlamento, como tú bien sabes, la Cámara de Diputados, tiene una responsabilidad de fiscalización de Codelco.
Lo que pasa es que el jefe republicano no está en el Parlamento, es Cast. ¿Ha hablado con Cast?
No. La última vez que lo vi fue cuando era diputado y se quejó conmigo porque su señora se quejaba por el cambio de hora. No le gustaba, digamos, esto de
tener dos...
Yo era ministro de Energía y él tenía 9 hijos y sus hijos salían en las mañanas, según su señora, llorando porque el cambio de hora, digamos, les alteraba la vida. Y, bueno, esa fue la última vez que vi a José Antonio Kast, pero tengo relación con el resto de los que son parlamentarios.
Gracias por estar con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ustedes por esta entretenida conversación y feliz de volver cuando me inviten. Gracias.
Máximo Pacheco, el presidente del directorio de Codelco, con nosotros esta mañana en Radiograma.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.